Muy buenos días a todos.
Que estaba con un apuro porque me habré que dejado mal conectado el cargador esta noche y tenía un 6% de batería. Y digo, ahora tengo que ponerme a cargar el ordenador porque se me va a apagar. Y estaba ya apuradísimo. Ya está cargando, ya está cargando.
Esas son las cosas del directo, don
Diego. Sí, sí, sí. Pues el que haya visto el Facebook está diciendo, ¿qué está haciendo este tío? Enchufando el cargador del móvil para que ya tenga 7%. Estaba sudando tinta. Digo, se me va a apagar el ordenador y ya ve qué hago yo sin ordenador. ¿Cómo dependemos de la tecnología,
Sí, 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 desde luego. Yo creo que cada vez más, y lo vamos a ver todavía más en las próximas fechas, ya no solo con los ordenadores, la inteligencia artificial, la robótica, van a condicionar completamente cada paso del día a día de nuestras vidas.
Bueno, pues la verdad es que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero lo primero que quería comentarte contigo, porque seguramente tú te estarás como yo, ávido de que esto suceda, Miriam ha dado el paso y ha montado un partido, Democracia 21.
Sí, lo que pasa es que, bueno...
No es el momento, ¿verdad? Yo ayer política... lo comentaba, no es el momento.
Exacto, don Diego. Yo le he hablado además directamente con los responsables del partido y se lo he dejado muy claro. Hay una, la famosa ventana de Overton, ¿no? Sí. Hay un momento, una situación en la que se producen pues una confluencia de elementos, de factores que hacen que sea posible un cambio. Estamos ahora mismo en un momento de crispación absoluta, de división absoluta de la sociedad. Por supuesto, por el interés personal de dos partidos. Uno es el Partido Socialista, que es el que ha llevado y el que ha empezado esta crispación, esta división, este elemento para poder dividir la sociedad en dos. O eres de los míos o eres un fascista. Y luego está la otra parte, ¿no? La oposición, que le ha tocado en este caso liderarla al Partido Popular, al que siempre le ponen la coletilla de la derecha y la ultraderecha cuando se suma a Vox, que parece que es que nos han dejado huérfanos a los que damos la tercera España, ¿no? Ese elemento de en medio, que no está ni a favor de unos ni a favor de otros, evidentemente estamos en este caso, si nos dan a elegir, entre los menos malos, porque tenemos un presidente que es un auténtico indecente y un psicópata. El otro día, en vez de dar cuentas de las realidades, de los elementos de corrupción que asolan su partido, él lo único que dijo es el Partido Popular más. No tengo culpa de nada, es la gente. Esos de los que usted me habla, no los conozco. Oiga, es un indecente. Tenemos un presidente del gobierno que yo lo siento de verdad por los votantes socialistas, es un indecente. Y me consta que dentro del Partido Socialista hay gente de primer nivel, gente honrada, gente buena. Pero lo que yo vi el otro día en el Pleno del Congreso, en el que el señor presidente del gobierno aproximadamente invirtió 2 horas, una hora y pico, en decir que él no tiene culpa de nada, que su mujer es muy honrada. Eso sí, empezando diciendo que no iba a defender a su familia desde la tribuna de oradores, para que a continuación gastase 35 minutos en decir que su mujer y su hermano eran gente honrada. Bueno, es que eso no lo tiene que decidir usted, lo decide un juzgado. Mucho miedo tiene él, tanto a los jueces como a la democracia, por eso no se expone ni a una moción de censura, ni una cuestión de confianza, ni a las urnas, que sería lo que cualquier demócrata haría en estos casos. Es una indecencia lo que estamos viviendo en este país. Y tenemos un psicópata al frente, porque solo viéndole los gestos el otro día, cuando le acababa de reprobar la misma Cámara que le había hecho presidente del gobierno, pidiéndole que presentase una cuestión de confianza, que si la perdiese, dimitiera o convocara elecciones, y él sonreía con una sonrisa automáticamente impostada, más propia, insisto, de un psicópata asesino que de un presidente del gobierno de una de las economías más avanzadas y uno de los países más avanzados del mundo occidental.
Sí, uno de los países más avanzados, pero se reúnen 5 países de la Unión Europea y uno que no, y no está España. Está Polonia, pero no está España.
Evidentemente.
Para hablar de la defensa de Europa, no para hablar del higo chumbo, pico.
Sí, pero cuando uno considera que el gobierno de un país no es fiable, va a hacer la guerra por su lado, está haciendo una regularización masiva que afecta al conjunto de la Unión Europea sin contacto, sin acuerdo, sin hablarlo con la Unión Europea, pues a uno ya le empiezan a poner la coma de no fiable. Y como usted no es un socio fiable, las grandes decisiones le vamos a dejar aparte.
Y no es el lobby internacional de la ultraderecha, porque ahí estaba Starmer, que creo que es un poco laborista, estaba Tusk, que es un tipo socialdemócrata, en Alemania gobiernan los conservadores con los socialdemócratas, Macron no creo que sea de la ultraderecha, es decir, los que se reunieron allí no eran, bueno, Meloni, que parece que era de la ultraderecha, pero parece que no, que ahora es más
todos cosa. Fascistas, don Diego, no se equivoque.
Pero si hay un laborista británico.
Todos fascistas. ¿No están a favor de Sánchez? Todos fascistas. Así aquí, es que ese es el tema de la famosa posverdad. Aquí el ser fascista es cualquiera que esté en contra del señor Sánchez. cualquiera que denuncie la corrupción del partido del sanchismo, porque este no es un partido socialista, ¿eh? Yo tengo amigos socialistas y desde luego están asustados con lo que están viendo y evidentemente están repudiando totalmente este partido porque no se reconocen. No reconocen un partido fundamental en la historia de España, un partido con más de 150 años de historia, un partido que ha sido fundamental para traer la democracia y mantenerla. Un partido que ha estado en las mayores decisiones de este país en los últimos 100 años. No reconocen a ese partido. Este no es el Partido Socialista que han votado ellos y al que adoran y siguen creyendo. Es un partido que ha sido cooptado absolutamente por un señor. Por un señor que más bien, más propio de la cueva de Luis Candelas. Estos señores estaban ya presuntamente robando, vamos a poner presuntamente para que no digan que no somos, no creemos en la presunción de inocencia, desde el primer momento, don Diego. Y ahora está diciendo que sus dos manos derechas, el señor Cerdán y el señor Ábalos, que no los conocía, que no se enteraba de nada.
¿Quién le apoyó aparte? Aparte de Ábalos y Cerdán, ¿quién apostó por él en las primarias del PSOE?
Nadie.
En recuperar la Secretaría General que he perdido de una manera extraña, porque los varones le calaron y lo sacaron. ¿Quién le apoyó en ese momento, nadie, aparte de su nadie, suegro?
Nadie. Espadas en Andalucía, que lo premió con siendo el candidato a la Junta de Andalucía.
Y Paco Salazar.
Y se pegó un golpazo. Y ya está, nadie. O sea, es decir, Ábalos y Cerdán fueron sus valedores. Bueno, junto con Koldo, que era el guardián de los avales.
Sí, pero era una figura política escondida. Cerdán sí tenía poder en Navarra, Ábalos tenía poder dentro del Partido Socialista.
Y la Comunidad Valenciana.
Paco Salazar, pues, Paco Salazar también tenía algún tipo de poder con Espada. ¿Quién más?
Nadie más. Si es que luego
conocía, a los que le ayudaron a ser secretario general del PSOE no los conocía.
No los conoce ahora, si los conocía antes, don Diego, no se equivoca.
Pero, ¿y dentro del PSOE eso no se sabe?
Claro que se sabe, don Diego, pues es que este es el problema de las mentiras, que tiene las patitas muy cortas. Y vamos a asistir, y estoy seguro, en las próximas semanas, en los próximos meses, a nuevos señores Aldama, ¿eh? Llámese Julito Martín, llámese Leire Díez, incluso el propio Santos Cerdán. Y creo que, de verdad, o sea, estamos ante solo la parte inicial, ante la punta del iceberg.
¿Y Zapatero que, para proteger a sus hijas? Que también yo tengo esa duda. Si Zapatero para sacar a... No.
Es que
pero Zapatero es muy gordo. Este tiene que negarlo todo.
Él tiene que negarlo, pero no le queda más remedio porque Zapatero ha involucrado a sus hijas, que me parece lo más... Lo digo con toda la claridad. Voy a ser totalmente claro. Me parece repugnante que sea corrupto. Pero lo más repugnante es que sea corrupto metiendo a sus hijas. Porque las ha metido presuntamente en una... básicamente... banda de corrupción, estrategia de corrupción montada para blanquear capital.
¿Tú sabes lo que yo pienso? Que no pueden ser tan malas personas, sino que es que tenían un sentimiento de impunidad tan grande que ellos mismos se creen que esto que han hecho lo pueden hacer.
Sí,
y que si los persiguen es porque ellos son referentes de la izquierda internacional. Te lo digo, yo creo que lo tienen interiorizado. Es decir, no puede haber tanta soberbia, tanta desfachatez, tan buenos actores, aunque estén desquiciados los dos, Sánchez más que Zapatero. Pero yo creo que interiorizan esto que yo he hecho, lo puedo hacer.
No nos equivoquemos. Si uno ve las defensas que están utilizando el señor Zapatero y que siguen utilizando el señor Ábalos y el señor Koldo, que es básicamente que se les ha vulnerado derechos fundamentales, tenemos claro dónde quieren acabar. Y quieren acabar delante del Constitucional con un recurso de amparo.
Sí, sí.
Eso, Chávez y Griñán.
Eso está claro. Es que tienen que hacer esto para llegar allí.
Y no nos engañemos. Si llega allí, les van a indultar. Les van a indultar, no es una figura como el indulto, sino que les van a dar la razón. Y van a decir que se han vulnerado derechos fundamentales de la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva. Porque hoy, quien maneja el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal jurisdiccional, hay que recordarlo, su elemento político es el Partido Socialista. Con Conde Pumpido manejando los hilos. Un Conde Pumpido que tiene mucho, mucho que callar. Y que, por lo tanto, va a hacer lo que diga el señor Sánchez. Esto es, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues la segunda es, ¿de quién depende el Tribunal Constitucional?
Pues sí.
De ahí la necesidad imperiosa de mantenerse en el poder. De ahí que no dimita. De ahí que no convoque elecciones. Esto es todo un plan. Me da rabia decirlo, pero lo dijo Albert Rivera en la tribuna del Congreso en 2019. Había un plan, había una banda, y resulta que era cierto.
Sí. resulta que era cierto. Eso es lo peor.
Yo no le creí.
Ni tú ni yo.
Yo no le creí. Yo, de hecho, le afeé el sí.
Y tú estabas cerquita, además.
Ese discurso porque entendía que era exagerado y no basado en datos. Bueno, pues desde luego era un visionario. Tenía más razón que yo. Es cierto, había un plan, había una banda, y lo han ido ejecutando.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que por eso es difícil que personas normales, como creo que somos tú y yo, tengamos cabida en la política actual, porque cuando nos equivocamos lo decimos.
Sí, y por eso considero que es una pena, porque creo que Miriam, que es una maravillosa mujer y una fantástica política, y además de
honesta,
liberal, con ideas muy claras de lo que hay que hacer, centrándose en lo importante, porque luego mientras estamos hablando de las corrupciones, las tramas de corrupción, la gentuza que lo está manejando, nos olvidamos de lo importante. Sigue todavía siendo un problemón la vivienda para los jóvenes y no tan jóvenes, seguimos teniendo un problema de competitividad a nivel de mercados y a nivel internacional, seguimos teniendo un problema de aumento de los precios desaforados sin que se haya trabajado en ello. En fin, tenemos los problemas de andar por casa, que son los que nos afectan en el día a día. Los jóvenes no se pueden independizar, la caída absoluta de la demografía y, por lo tanto, un problema con las pensiones públicas a medio y corto plazo. Pero de eso no se habla en el Congreso. Se habla de si está robando más la izquierda que la derecha, si el PSOE es lo mismo que el PP y si el presidente del Gobierno está siendo atacado por los poderes oscuros fácticos en los que está metido la jurisprudencia, los medios de comunicación y algunos empresarios que tienen interés en que caiga.
Pues, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que... ¿Tú esperas algo de lo que queda de curso político antes de que nos vayamos de vacaciones de verano en agosto?
La legislatura lleva muerta muchos meses y yo lo creo que lo que estamos viendo son los estertores finales. O sea, no se va a poder hacer nada. Ya Junts le ha retirado totalmente el apoyo. Junts ya se ha dado cuenta que no le puede sacar más, además. Es decir, esto también es un tema de practicidad política. Ya están todos en posiciones de salida. Saben que las elecciones, si no son las elecciones que acabe este año, porque se hace insoportable el hedor a corrupción que se está desprendiendo desde Moncloa, será a principios del año que viene. Nos vamos a agosto ya, nos ponemos en septiembre, dos plenos de Congreso para seguir echándose la basura, poniendo ventilador y decir que todos son iguales. Y entonces ya los propios socios, Sumar, Podemos, Bildu, PNV, ya intentarán marcar distancia, posicionarse como nosotros no, ustedes sí, pero yo no soy nada corrupto. Por suerte, el PNV va a pagar un precio muy alto por haber apoyado a Sánchez, va a perder el poder absoluto en el País Vasco.
¿Y se va a haber salpicado por caso de corrupción? ¿Tú crees que el PNV se va a salpicar con el tema de tubos reunidos?
Bueno, por supuesto. O sea, ya... Y yo tengo claro que ese es el miedo que está teniendo ahora, porque, vamos a ver, el PNV tiene una ventaja, y tiene una ventaja histórica. Los famosos conciertos económicos y el cupo, sobre todo el concierto económico, hace que la Agencia Tributaria Española no apinte nada y no investigue nada en el País Vasco. Entonces, está limitada a lo que se pueden hacer desde los fiscales anticorrupción y otro tipo de denuncias en el País Vasco. ¿Qué ocurre? Que cuando has manejado el poder de forma total, absoluta, sin ni atisbo de duda durante 40 años, que es lo que lleva el PNV manejando el poder en el País Vasco, y además con los gobiernos sucesivos, tanto del PP como del PSOE, pactando con ellos y mirando para otro lado con cualquier cosa que estuviese sucediendo allí, pues han hecho una trama, una red entera. Una red que nunca que no se desmorona hasta que quitas una piececita. Esto es como la famosa Chenca, cuando quitas la pieza clave y cae todo. Pues en Panas vamos a empezar a ver casos de corrupción. Tubacex creo que es la punta del iceberg. Pero creo que se van a conocer muchos, muchos casos de corrupción. Y esto, a quien le va a venir muy bien, es a Bildu, que es la alternativa, curiosamente, al PNV en el poder en el País Vasco. Que, por cierto, ya ganaron las anteriores elecciones.
Ya la ganó, sí.
Pero el PNV, en lugar de tener un poco de sentido común, que es a lo que siempre se decía, no, el PNV es el partido con sentido común. Bueno, pues en esta legislatura han demostrado...
Lo has perdido. Bueno, pues Saúl, te tengo que dejar, que hay un montón de cosas que contar hoy. Dentro de nada vamos a hablar con Cristina Valido, diputada nacional de Coalición Canaria, para que nos cuente. Pero
estoy hablando de ella con mi madre, que le encantó el discurso. Ella ha dicho que el discurso me encantó. Espero que los actos refrenden las palabras.
Pues sí.
Quiero aprovechar, don Diego, si me lo permites, para enviar mi condolencia a los familiares de todas las víctimas de la tragedia que ha sucedido en Venezuela, que todos sabemos que es nuestra novena isla ahora, y desde luego es una tragedia que en un país como Venezuela, con la situación que tenía, pues los resultados van a ser terribles. Así que sincero pésame y mis condolencias a los familiares de las víctimas.
La semana que viene quiero hablar un monográfico de Coalición Canaria, Primero Canaria, a ver qué pasa con Teodoro Sosa y sus amigos de Gran Canaria, si va a ser la marca definitiva de Coalición Canaria.
Ya han firmado el primer acuerdo en Arucas.